Alcanzamos las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En menos de 9 horas va a dar comienzo el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Pamplona, donde se va a debatir y a votar la moción de censura presentada por Bildu para arrebatar la alcaldía a la actual alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola. Moción que va a salir adelante gracias al apoyo del Partido Socialista en esta región. Ibarrola asegura que deja el bastón de mando con la cabeza bien alta. Más detalles, Esther García.
Con tranquilidad y serenidad, así dejará hoy Cristina Ibarrola la alcaldía de Pamplona tras la moción de censura que se va a votar a partir de las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de la capital navarra.
Yo voy a salir con la cabeza muy alta y por la puerta principal.
Una moción de censura pactada entre el PSN y H. Bildu para arrebatarle la alcaldía a la regionalista y dársela a la abertzale Joseba Asirón. Será la primera vez que prospera una moción de censura en el consistorio pamplonés y será por los pelos. Y es que los socialistas navarros han tenido problemas para encontrar un sustituto a Elma Saiz, que dejó el cargo por ser ministra. Los dos siguientes en la lista lo han rechazado. Aunque haya un socialista menos hoy en la votación de la moción, saldrá adelante.
A las puertas del Ayuntamiento de Pamplona y previstas este mediodía 2 concentraciones, una a favor de la moción, la otra en contra. Hablando de candidaturas y de elecciones, tan solo 3 semanas después de romper en el Congreso, Sumar y Podemos han anunciado un principio de acuerdo para presentarse juntos en las elecciones gallegas, convocadas, recordemos, para el próximo 18 de febrero. Por lo demás, las dos patronales de la banca española, AEP y CECA, han emitido un comunicado conjunto criticando la prórroga un año más del impuesto al sector bancario, anunciado este mediodía por Pedro Sánchez. Consideran que este gravamen tiene efectos negativos sobre la generación de nuevo crédito, el crecimiento económico, la estabilidad financiera y también en la creación de empleo. Todo esto unido, advierte los bancos españoles, a un contexto de incertidumbre económico internacional. Además de renovar este impuesto a la banca y el de las energéticas, recordemos que el gobierno ha decidido también renovar la mayoría de medidas anticrisis que se pusieron en marcha para paliar los efectos de la inflación causados por la guerra entre Ucrania y Rusia. Medidas que van en contra del control de gasto que exige ya Bruselas para el 2024, año en el que se pone fin a la barra libre de gasto que se abrió durante la pandemia. Ahora llegan unas nuevas reglas fiscales que, a pesar de ser flexibles, van en dirección contraria de estas medidas prorrogadas por Pedro Sánchez. Todo apunta que el gasto generado por estas ayudas tendrá que pagarse vía impuestos, como ha asegurado en COPE en analista económico Javier Santa Cruz.
Pues aproximadamente la mitad de lo que se pagaba en ella eran impuestos, cargos y peajes, con lo cual eran todo precios que eran sobrecargos al consumidor, que no estaban directamente relacionados con el consumo de electricidad o con el consumo de gas, y por tanto estamos volviendo a las peores costumbres que teníamos hace unos años.
Santa Cruz calcula que esta primera subida del IVA de la luz y del gas va a encarecer la factura en torno al 15%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Coincidiendo con el repunte de casos de gripe y COVID, hemos conocido que hasta el momento solo la mitad de la población vulnerable se ha vacunado de estas dos enfermedades. Los expertos consultados por COPE recomiendan altamente la vacunación en personas mayores o los que tengan problemas en el sistema inmunitario. Carmen Lavallén.
A pesar de que el riesgo de sufrir una enfermedad grave o incluso de morir a consecuencia de un virus respiratorio aumenta con la edad, solo 6 de cada 10 mayores de 80 años y la mitad de quienes tienen entre 70 y 79 años se han vacunado de COVID hasta el momento. En nuestro país, en gripe el porcentaje mejora, pero tampoco llega al 75% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, COPE.
En muchas comunidades autónomas, más o menos la gripe se está vacunando aproximadamente entre un 10, 12, 13% más que de COVID.
Lo aconsejable no solo para mayores, sino también para enfermos crónicos y personas inmunosuprimidas, señalan, es pedir cita para vacunarse a la vez de gripe y de COVID. Y en pleno auge de infecciones y hospitalizaciones, cuanto antes mejor. Una semana después del pinchazo ya hay protección que es óptima a los 15 días.
Puedes encontrar más información en nuestra web en cope.es. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rubén, eres una persona que está escuchando la radio y llamando a la misma. ¿Cómo está, Rubén? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
Silvia y Cristina.
Y bueno, y no has mencionado a mi padre, que está en Estepona, a Carlos. Qué maravilla.
¿Cómo se llama tu padre?
Carlos, salúdale también a él y a Alberto, a nuestro vigilante de seguridad. Rubén, ¿qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues mira, si la razón es que como no tengo el ahora noche y el ahora día para cambiar el sueño para dormir, pues el tema que aquí en el Ejido, pues en los meses de agosto, septiembre hace mucha calor.
Sí.
Y entonces, como soy muy cómodo, pues me vengo por la noche en los meses de agosto y claro, como luego cambiar el sueño es muy difícil, pues ya tengo lo que es el turno de noche.
Uh-huh.
Ya haga frío o calor, ya es por la noche siempre. Date cuenta que aquí, ayer, dentro del invernadero, eran 37 grados.
Claro.
En esta fecha.
Claro.
Imagínate luego en agosto o septiembre.
Pero ahora mismo, Rubén, me llamas desde El Ejido, ¿no? En Almería.
Sí.
Vale, yo estoy viendo aquí en las redes que en El Ejido ahora mismo hay 13 grados centígrados.
Sí, sí. Y las noches ahora sí se nota bastante, que las noches ya se nota, pero dentro del invernadero es un clima diferente.
Uh-huh.
Ahora mismo tengo yo en el invernadero unos 8 o 9 grados.
¡Qué barbaridad!
Está un poco más apartado de la ciudad, digamos. Y allí hace un poco más de frío, pero luego mañana, sobre las 12:30 a la 1, aquí suele ser 30 grados.
Impresionante.
30 grados tranquilamente.
Impresionante. Ahora estamos en muy buena época para recolectar el calabacín, ¿puede ser?
Sí, yo tengo calabacino. Bueno, aquí estamos en la huerta de Europa. Esto es el mar de plástico, no
sí,
sé
sí,
si,
sí.
Si lo conoces.
Sí, 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 lo conozco.
Y aquí, bueno, aquí le damos comida a toda Europa entera, nuestros ponedores, transportistas.
Sí.
Esto es una cadena.
Es verdad,
y
es
yo
verdad.
Lo llevo a... Y nuestros ponedores, transportistas, se lo llevan a toda Europa entera.
Es verdad. Oye, ¿cómo sabe un calabacín recién cogido de ahí, de la mata, y hecho un poquito así con aceite de oliva en una sartén o en una brasa?
Es diferente, Pulpo, es diferente. O sea, es como... pero una diferencia de 100%. O sea, no es lo mismo comer que un tomate. Tú coges un tomate y yo tengo aquí, pues claro, yo no voy a la tienda a comprar hortalizas. Yo tengo calabacinos para trabajar, digamos, para recolectar. Y luego tengo un trocito del invernadero donde tengo berenjena, tomate. Y tú te comes un tomate.
Por favor.
Recién quitado de la mata. Al que te comes, como tú puedes comprar ahora mismo en Madrid. Ahí, vamos,
una
diferencia brutal.
Yo he contado muchas veces aquí, Rubén, que oye, yo he pagado mucho por tomates, que los he llevado a casa y no sabían, ya no solamente que no sabían a tomate, que no sabían a nada.
Agua.
Es que yo no sé si era por el sabor a la cámara o de dónde viene eso, pero el caso es que carísimos y encima sin sabor a tomate. Y luego cuando veo estas cosas que se cultivan en los campos y en los pueblos de nuestro país, digo, joder, qué pena que nos engañen con eso. O sea, ¿dónde existe un buen tomate? Pues mira, Rubén, tú eres un ponedor que lo tienes ahí.
Tengo la suerte de que me como los tomates con sabor, eso sí, paso una calor.
claro.
Pero por lo menos me como los tomates y eso.
Qué barbaridad. Oye, yo te puedo hacer un pedido y tú me das un número de teléfono, yo te hago un bizum o lo que sea, ¿o qué?
Yo te lo doy gratis.
No, gratis no, pero no me tienes por qué dar nada gratis. Yo te quiero pagar pero quiero comerme un buen tomate español.
Ya la placa de ponedor ya vale dinero.
No, pero eso te lo has ganado tú.
Tranquilo.
Eso te lo has ganado tú. Rubén, ¿cómo es que nos escuchas? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues mira, si le tienes que dar las gracias a los calabacinos.
¿Sí?
Y al calor, porque yo llevo de autónomo como 2 o 3 años.
Sí.
Y pues llevo 2 o 3 años... escuchándote, y hoy, pues mira, por el tema que habéis estado hablando antes del tema de la vivienda, no sé lo que te iba a decir.
De la emancipación, de la salida de la casa de los padres.
Sí, pues he decidido mandaros el mensaje, y pero llevo escuchando, pues sí, unos 3 años, uh-huh. y fue por eso, porque hace mucha calor aquí.
Sí,
entonces,
sí.
mucha gente ya se está aficionando, pues, se compra una linternita de estas para la cabeza y trabaja por la noche. Y entonces, pues, una noche, pues, poniendo la radio, digo, mira, pues el programa este tal cual empezó a gustarme, y pues eso, unos 2 o 3 años.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues Rubén, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo, y me encanta tener gente vinculada al campo, a la agricultura de nuestro país, y te agradezco un montón que hayas asomado la patita. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo para todos. Y quería comentarte una cosita solo muy muy rápida, Pulpo.
Muy breve. Sí.
Mira, solamente decirte lo del tema antes de la vivienda. Creo que el mercado de la vivienda se podría ampliar más y podría haber más oferta de alquiler si cambiasen las políticas, sobre todo de la gente que ocupa las propiedades privadas uh-huh. en España, que es una cosa que yo creo que no se ve en el mundo. Lo que está pasando en este país no se ve en el mundo. Y así habría más oferta, y la gente podría poner más casas y bajarían los precios de las alquileres y todo estaría más estabilizado, uh-huh. digamos. Solamente para eso.
Muy bien, Rubén, pues ahí ha quedado tu opinión. Te mando un abrazo. Gracias por poner las calles, hermano. Gracias.
Un abrazo.
Pulpo. Hasta ahora. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Riéndome. Esto que me has puesto. Oye, un honor, Pulpo. Un honor, de verdad.
¿Quién me iba a decir a mí que la persona que me ha cautivado, primero por cómo se dirige a la gente, por cómo cuida a sus clientes, por cómo defiende su puesto y también sus productos, iba a ser, primero, un ponedor de calles e iba a estar aquí en directo?
Sí, sí, sí. Ya llevo más levantado, Pulpo, ya llevo uh-huh. más. Uh-huh. Pero con mucha ilusión, hombre, con mucha ilusión. Y uh-huh. escuchar todo lo que he escuchado hasta ahora, incluso uh-huh. los comentarios de la gente sobre los mercadillos, me hace muchísima ilusión. Uh-huh. Me hace ilusión porque lo he vivido desde crío, que llevo en la calle, y me hace ilusión que nos siga gente, porque somos una gente que nada más que nos hemos dedicado a montar y a desmontar puestos.
Claro, claro.
Monta y desmonta, ¿sabes?
¿Cómo es tu trabajo, Vicente? Bueno, ¿cómo es tu trabajo? ¿Es montar y desmontar, acabar, recoger y luego rápidamente emprender viaje hacia otro mercadillo, a otra localidad?
Sí, bueno, mira, yo estoy ahora preparado para ir a la capital de Baniega, a Potes, que tenemos el mercado allí hoy.
Uh-huh.
Salgo todos los lunes a las 4 de la mañana, aquí tenemos 10 grados. Bueno, cuando llego a Potes, a lo mejor hay 3, 4, 6 grados menos hoy, porque da muy buen tiempo uh-huh. y ya está refrescando. Pero lo que tenemos es la ilusión de afrontar cada día. El que es vendedor tiene esa ilusión de afrontar cada día el mercado. O sea, que no le preocupa mucho el tiempo. Es más, a río revuelto, ganancia de pescadores.
Claro.
Antes comentaba una ponedora uh-huh. que le daba pena, que no se ha vendido mucho, que había mal tiempo.
Sí.
Cuando hay mal tiempo también se agarra a la gente, ¿sabes? Uh-huh. También se la vende. Porque los que estamos toda la vida en ello, hemos sacado no solo el gusto, sino hemos sacado el aprendizaje desde muy pronto, y para poder vender a la gente, para poder vender incluso al que no compra mucho, como decía el otro ponedor, ¿me entiendes, Pulpo?
Sí, 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 sí.
Pero
sí.
Tienes que estar ahí siempre y uh-huh. poner ambiente, poner uh-huh. ilusión. Uh-huh. Y eso es lo que, por lo menos en mi familia, tenemos.
Uh-huh. Cuéntale a toda la audiencia a qué te dedicas, qué es lo que vendes, qué tipo de productos tienes en tu puesto. Porque, desde luego, yo que te veo a diario, cada día, o sea, me sé todos tus videos. Cuéntales, por favor, la calidad de productos que tienes y todo lo que vendes. Porque son, fíjate, la almendra esa machacona que tienes tan buena, por favor. O ese pan de higo excelente.
Sí, el pan está triunfando ahora mismo, Pulpo. Está triunfando porque cada vez hay más gente que quiere comer natural. Mm. Y tenemos un pan de dátil con nueces y almendras totalmente natural, mm-hmm. artesano totalmente. Y esto a la gente pues lo usa como barritas energéticas o incluso para, pues mira, para cuando no quieres cenar mucho, pues te coges un tozuku, te le comes y ya está. Y ya tienes el rato pasado. Pero bueno, nuestro producto estrella, que es a lo que hemos llegado uh-huh. después de los años, es a recuperar el sabor de la avellana auténtica, que se puso de moda allá por los 70 en las romerías de Cantabria. Entonces, esta avellana ahora actualmente la damos con un golpe que va rajada, y hemos conseguido tener el auténtico sabor y la auténtica avellana. Tanto es así que la estamos mandando a toda España, pero bueno, joder, sin conocimiento. En la vida nos había pasado esto.
Joder.
Mira que llevo toda la vida desde crío, desde el 83, uh-huh, que me puse por mi cuenta. Uh-huh. Y antes lo que anduve a gatas.
Ya.
Trabajando en los mercadillos desde los 12 años, con unos y con otros.
Qué barbaridad.
Pero lo que nos está pasando ahora no me había pasado nunca, la verdad.
Vicente, ¿dónde localizas esos productos que son tan... Pues mira, lo has convertido en tu producto estrella, ese tipo de avellana. ¿Eso cómo llega a ti?
Mira, la avellana llega a mí por medio, sobre todo con la ayuda de gente también que está muy implicada y que a veces desconocemos, que son esos llamados proveedores, pero que al mismo tiempo son buenos importadores y conocedores del fruto seco, en este caso que hablamos de la avellana, o del crudo. Es muy importante saber del crudo, qué origen, qué variedad tiene el producto. Yo me hago de casi todo el producto, casi todo te digo, porque absolutamente no, es nacional. Y yo tiro siempre a lo nacional, porque no porque sea, no porque barra para casa, que también barro para casa, pero porque reconozco que el producto nacional nuestro es diferente, tanto en el encurtido como en el fruto seco. Tenemos la reina del fruto seco, que es la almendra, las nuestras marconas. Tenemos la avellana, que somos reyes también en la avellana. O sea, tenemos muchos productos, y no te digo nada, los encurtidos, tenemos la mejor aceituna que hay.
Y las gildas también, y las gildas que tienes con boquerones y con anchoa, por favor, ¿cómo son esas gildas? Que encima las mandas a toda España, ¿no?
Sí, no, pero es que ayer todavía estaba la chiquilla mía preparando cubos. Digo, joder, pues estamos a todas las horas preparando cubos. Pues sí, mira, lo de la gilda es curioso, Pulpo, porque... Yo empezamos haciéndolas en casa nosotros.
¿Ah, sí?
O sea, en casa, en 666, en nuestro uh-huh, almacén, que teníamos un almacén más pequeñuco, y ahí empezamos haciéndolas. Y, joder, llegó el momento en que me cago en 10. Ibas a la cama y te olía vinagre por todas partes. Digo, no, esto no puede ser así. Bueno, impresionante. Entonces, yo tenía un amigo, y le tengo, que es un crack, que es de La Rioja, que estaba en el mercado y hacía lo mismo que yo. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que él ha dejado el mercado y se ha dedicado a hacer pinchos.
Claro.
Y tiene ahora mismo en una nave de 30 metros cuadrados, pulpo, entre 42 y 46 mujeres pinchando estos pinchos. O sea,
los palillos, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿qué hemos logrado? La esencia. Yeah. Aceite de oliva, el pincho, con producto bueno. Y no es por nada, pero tenemos mejor pulpo casi que tú,
me lo creo, no, por favor.
Porque tú tienes muchos tentáculos en España.
Oye, ¿qué localidades, Vicente, son las que sueles visitar?
Mira, aquí en el norte de España, como en toda España, hay mucha tradición de mercadillo. Solamente que aquí tenemos una virtud en los mercadillos, que nos acompaña mucho el tiempo, sobre todo para la alimentación. Porque hay más o menos fresco e incluso frío todo el año.
Claro.
Entonces es una temperatura muy apropiada para nuestro producto, para el mío en especial. Yo este puesto en Alicante o en Cádiz, a lo mejor me vería negro para tenerle, por los calores, ¿me entiendes?
Por las temperaturas, claro.
Eso es. Pero aquí no. Aquí la verdad es que tenemos una temperatura muy buena todo el año. Y bueno, pues, por ejemplo, hoy voy a Potes y hace frío, pero luego sale un día espectacular. No sé si conoces Potes, me imagino que sí.
Porque... Sí, lo conozco.
Potes está, ya sabes, en el centro de los picos de Europa.
Sí.
Y luego, pues, ayer estuve en un pueblo muy bonito de Cantabria, Liérganes.
También.
Que creo que también le puedas conocer, que es un espectáculo ir a Liérganes y estar allí un rato. Y luego también, pues, San Vicente de la Barquera, que es mi pueblo donde yo vivo. Uh-huh. Vale, San Vicente se hace un mercado precioso. Y luego toco también dos mercados de Asturias, porque la venta en Asturias también es muy especial. Y estoy en Posada de Llanes los viernes, que es un mercado muy muy autóctono, muy autóctono. Posada de Llanes es ese, diríamos, de los mercados más completos que hay. Uh-huh. Y luego también me alargo hasta Colunga, en el que cojo pues toda la zona de Ribadesella, Carabia, bueno, pues hasta Villa Viciosa, toda esa zona. Entonces, bueno, pues no olvidándome de Unquera, del pueblo de las corbatas, que si me olvido me la cargo, que es la frontera, ahí estamos los miércoles. Y luego los martes descansamos. Para mí hoy es mi último día de la semana, pulpo.
Uh-huh. O sea, que es nuestro viernes, digamos, ¿no? El viernes de las personas normales, digamos, ¿no?
Sí, bueno, para mí hoy es sábado, porque yo mañana no trabajo, entonces para mí hoy es como si fuera sábado. Yo hoy cuando termino en Potes ya me quedo a comer, que me quedo todos los lunes a comer con algún compañero y ya me relajo.
Qué bueno.
Que es lo guapo.
Vicente, me gustaría conocer un poco tu Instagram, porque yo creo que tú te esperabas que generases tanto contenido, generases tantos seguidores y sobre todo tanto cariño, porque la gente, y se nota, Vicente, se queda con tu particular forma de vender, de llegar al público, del cariño que desprendes, y yo creo que eso te ha ayudado muchísimo. Pero esto de Instagram, ¿cómo llega a tu mano?
Pues mira, esto de Instagram llega a mi mano por medio de un paisano tuyo, precisamente, de un chaval de Madrid, que anda, se instala precisamente aquí en Potes. Vino de la mano de otro hostelero de Potes, y un día se presentó y me dijo, oye, te quiero llevar este tema. Y yo digo, joder, pues esto yo no sé qué es, pero bueno, pues yo no tenía ni Instagram ni tenía nada, ¿eh? Esto te hablo de hace 2 años, ¿eh?
Sí, sí,
2 años o un poco más. Y yo la virtud que te digo siempre, Pulpo, es que nunca me ha gustado decir que no a nada. Yo siempre para adelante. Y bueno, pues todo el día estaba bromeando con él, y digo, esto no vale para nada, porque tal, porque cual. tú sigue. Y claro, porque yo no controlaba los números, Pulpo, él sí, porque él es un crack del tema este. Y ahora que hemos explotado, cuando estoy con él le digo, ¿qué? ¿No te lo decía yo? ¿No te lo decía? ¿Y tú no creías en mí? Pero la verdad, tu pregunta, no tenía ni idea. Ni idea, pero solo te tengo que decir una cosa, y lo quiero dejar muy claro. Las redes sociales, hay mucha gente que habla mal de ellas. Todavía me lo vienen a decir todos los días. No sé por qué. No, es que no entiendo por qué. La gente, bueno, yo sí lo entiendo. Hay un desconocimiento muchas veces de las cosas, hablando desde el cariño, ¿eh? Hay un desconocimiento que a mí me ha pasado en otras cuestiones, y como no conocemos, a veces lo ponemos en duda. Pero las cosas cuando se conocen son diferentes. Esto del Instagram me está acercando a la gente de una manera que nunca en la vida lo había pensado. Viene gente a conocerme. Bueno, otro día le he dicho a unas mozas y unos mozucos que vinieron, digo, pero bueno, ¿qué veis en mí? Me cago en 10. Digo, sí, mira que habéis venido a ver. Y los chavales encantados sacándose unas fotos conmigo, que nunca me había pasado esto. Pulpo, no, nunca en la vida.
Tú mismo lanzas la pregunta, ¿qué vemos en ti los que te seguimos y los que nos sorprendes con tu contenido y con las cosas que vendes? Pues yo creo que veo sinceridad, veo a un currante que no le han regalado nada en la vida, que lo ha trabajado todo. Y veo que recomiendas con el corazón. Nunca te hablar de dinero, pero siempre te escucho hablar de buen producto, de cómo lo puede tomar la gente, y esas alusiones permanentemente a la gente, todo por y para la gente.
Sí, ese es mi lema, sí. Y no, eso es algo que sale innato, ¿eh? No es algo que tampoco me quiera echar flores, pero yo disfruto cada día, la verdad. Cada día, y incluso cuando hace malo de verdad, sé que siempre pasa a alguien que ese día le haces cliente, y cuando hace bueno no le haces cliente.
No,
eso lo he aprendido yo.
Está claro.
Bueno,
está claro. Además, ahora puedes vender a cualquier punto de España, ¿no? O estás siendo un poco selectivo a la hora de decir qué cosas mandas a según qué puntos.
No, yo la verdad es que, bueno, el único punto que tenemos es que no podemos salir de la península por los costes de los envíos. Pero, por ejemplo, a Baleares sí podemos, ¿eh? Península y Baleares. Bueno, ahora estamos es que nos ha pescado todo de muy 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 rápido. Entonces estamos definiendo mucho el tema de envíos, estamos trabajando muchísimo, Pulpo, muchísimo, porque es que nos ha venido todo de golpe y metiendo horas, pero también con mucha ilusión. Tengo la ayuda de la familia.
Y esa tu hija, y bueno, pues, pegada a ti, ¿verdad? Tu hija.
La hija mía es un caso aparte.
Qué bueno.
Esa es muy buena.
Qué bueno.
Y también al chaval que nos viene a ayudar de vez en cuando. Tenemos gente trabajando con nosotros. Ya un par de mozas que trabajan con nosotros, que nos ayudan. Y bueno, pues bien, ahí vamos, Pulpo. Y con ilusión. Me estoy acercando a la jubilación, me quedan 8 años. Pero
has trabajado muchísimo. Has trabajado una barbaridad. Tú empezaste como pescador, ¿no?
No. Yo empecé como pastelero. Yo me metí con 14 años en un obrador de pastelería, que de ahí traigo ciertos conocimientos y no me da miedo hacer cosas. Y proyectos que tengo en la cabeza, que todo el día estoy... A mí me ha llegado una fecha, Pulpo, que no sé cómo decírtelo, que es que me gustaría tener 30 años más por delante ahora. Ya, porque es que mucha gente, además, tiene la manía... de decirte, ¿qué? ¿Pero cuándo te vas a jubilar? Digo, me cago en día, que yo no me voy a jubilar nunca, que esto es mi hobby, no es mi trabajo.
Claro.
Hombre, claro. De aquí no se jubila uno. Me jubilaré fiscalmente cuando llegue el momento, porque lo tengo todo cotizado.
Claro.
Pero bueno, hombre, pero me gusta esto y quiero seguir en esto.
Uh-huh. Oye, entre los vendedores ambulantes que coincidís en los mercadillos, ¿sois colegas de verdad o hay rivalidad?
Hay las dos cosas. Uh-huh. Con el tiempo tú te vuelves selectivo. Ya. Pero hay compañerismo. O sea, si mañana sale un temporal y se va todo al traste, nos ayudamos.
Claro.
Luego existen mínimas competencias, sobre todo en el sector textil. Y luego tú, pues con el tiempo te vuelves selectivo. Yo solo en cada mercado, como digo, yo tengo unas novias y pues estoy con uno, con otro, pues hoy estoy con dos, mañana estoy con otros diferentes, y porque es que tenemos un surtido muy grande de compañerismo. También trabajamos con alrededor de muchas personas que son de fuera. ¿Entiendes? Entonces,
sí.
Bueno, pues tenemos amistades de todo tipo y relación, pero nos llevamos bien, sí, uh-huh. Sí, nos llevamos bien,
Vicente,
mayormente.
Yo quiero, imagínate todos los ponedores que te están escuchando a esta hora, imagínate la cantidad de currantes, la gente que ama los mercadillos, toda la gente que a lo mejor todavía no te conocen, y yo tengo mucho interés, Vicente, que la gente se meta en tu Instagram, sobre todo porque se va a dar cuenta de la cantidad de productos buenos que existen y que los tienes tú ahí, y encima ahora con la oportunidad de que se puedan mandar a cualquier parte de España, imagínate, véndete un poco, cuéntame qué es lo que tiene que hacer la gente para poder seguirte y para poder ver cómo te desenvuelves en tu puesto.
Bueno, yo hasta ahora estoy... Bueno, lo primero es decirte que para mí es una ilusión grandísima llegar por tu medio a toda esta gente, uh-huh, que me está escuchando como yo los escucho también, porque me hace ilusión escuchar a todo el mundo. Luego, por otro lado, hasta ahora estoy consiguiendo contestar a todo el mundo que me llama. Es muy difícil. Hay veces que hasta la mujer me ha dicho, otra vez estás con el teléfono. Pero yo contesto, yo no me canso, yo contesto, porque lo que yo he conseguido, Pulpo, uh-huh, no es para despreciarlo, ni es para no darle importancia. Estoy viviendo un momento tan dulce y tan bonito, y como has dicho tú antes, no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de lo que has logrado con un oficio que... Bueno, que no eres nada ni nadie, y me sigo considerando nada ni nadie. Pero me gusta llamar a todo el mundo o que me llamen y dar todas las explicaciones del producto. Y una de las cosas buenas que creo que hago es comunicar a la gente que cuando compra una nuez, decirle la variedad y el origen. Y cuando compra un producto, decirle qué producto es y de dónde viene y por qué está aquí. Y eso me gusta decirlo. Uh-huh. En el fruto seco tengo ya mis conocimientos, lógicamente, tengo 58 años, joder, si no he aprendido hasta ahora, pues apague, vámonos. Pero tengo mis conocimientos en muchas cosas, claro que los tengo, como cualquier persona de mi edad, en su oficio, uh-huh, que hay unos oficios por ahí de la leche y gente profesional a patadas. Y este programa tuyo es lo que consigue precisamente sacar esa savia de lo que hay por el país, ¿me entiendes?
Sí,
eso es lo que me gusta a mí, llegar a la gente que curra de verdad, que está en la calle ahora poniendo las calles.
Joder,
por cierto,
qué bueno.
Y entonces lo que hago es informar el fruto seco, pues informar, a ver, esta almendra de dónde es, para qué es. Con esto que consigues y todo esto, igual que ahora las castañas, ahora estamos en el momento de la castaña.
Qué rica, por favor.
Bueno, pues yo recomiendo a la gente pues cómo las tiene que hacer para que no se mate mucho, porque antiguamente las castañas se hacían en la chapa de la lumbre,
sí,
porque había lumbre en todas las casas. Pero ahora ya no hay lumbre, ahora hay microondas, hay hornos eléctricos y vitrocerámicas. Entonces el mundo ha cambiado, pero también puedes hacer las castañas pues en un microondas en 20 segundos.
Uh-huh.
Las haces una rajuca, las pones en el microondas y las cenas, y te quedan de cine. O en esas chirmas nuevas que hay ahora de aire, también. ¿Sabes? Aire, esos hornos de aire. Bueno, sí. Pues se pueden hacer de muchas maneras y se pueden seguir comiendo.
Para cualquier ponedor que quiera, bueno, pues husmear un poco en todo lo que ofrece este puesto de Vicente, ¿es lo único que hay que poner? Simplemente en el buscador de Instagram o directamente en un buscador de Internet, tú pones el puesto de Vicente y te lleva a él. Él está ubicado en San Vicente de la Barquera, pero claro, ¿cuántas ciudades o pueblecitos recorres a lo largo de la semana, Vicente?
Recorremos seis mercados, y luego lo que también tocamos es algo de hostelería, que tenemos bastantes clientes, hosteleros y buenos hosteleros, aquí también como en muchas partes de España, muy buenos hosteleros en el norte, y se proveen de material mío, sobre todo cuando quieren una buena almendra, cuando quieren algo especial, siempre me lo piden. Y luego también hemos creado un número nuevo, que por fin ya le tenemos, en el que no me lo preguntes porque no le sé todavía, no lo he memorizado.
Vale.
pero está. Pero el número ya está. Y entonces, por vía WhatsApp, en la casilla Business, ahí tenemos todos los productos ya, casi todos metidos, porque cuesta lo suyo meterlo todo. Y ahí vamos metiéndolo poco a poco. Y ahí se llega bien a nuestros productos, a verlos con precios y todo. Nosotros, ¿qué trabajamos de pulpo por aquí? Que es muy importante para el resto de España, aparte de los productos que te he dicho. En la mañana, nuestro producto estrella, pues tenemos pastelería de mantequilla. No solamente tenemos sobaos, que bueno, este año por cierto tienen el premio al mejor sobao, el que nosotros tenemos. Pero bueno, como yo digo, los sobaos son muy ricos todos. Pero bueno. Y tenemos pastelería de mantequilla hecha aquí, pero en mantequilla todo, nuestras palmeras de yema, de chocolate, rellenas, tenemos un surtido de pastelería de mantequilla, los hojaldres, que ya sabes que aquí en Cantabria está la cofradía del hojaldre,
sí,
en
correcto.
Mantequilla. Bueno, pues no sé, te diría que hemos llegado a conseguir una serie de artículos ya muy definidos y que gustan mucho y que estamos ahí, y ahora meter un producto para nosotros es muy complicado porque a veces me llaman.
Ya no tenéis sitio, tienes el puesto hasta arriba de producto.
Bueno, me lo vas a decir a mí, que nos volvemos locos y todos ya estamos. Nos ponemos a montar el puesto, que son 3 horas diarias montándole.
Claro.
Y te complica mucho la vida, además, cuando hace malo, pues venimos de 2 días muy malos de temporales, pero bueno, hemos montado y te da mucha satisfacción un pulpo el día que hace malo y terminas el mercado. Es una sensación que hay que vivirla, ¿sabes? Y sobre todo porque siempre sale la gente, siempre. Tú ves el mercado lloviendo a tope, ventando.
Paraguas y chubasqueros y a la calle, claro.
Nada, la gente sale a la calle.
Claro que sí.
Y la gente va al mercado. Y además es que el mercado es el día estrella de la semana.
No,
y la
no
gente
creo.
Sale por lo que sea, porque igual ha dejado ese día ir a la farmacia o ir a lo que sea, sobre todo en los pueblos, ¿sabes?
Pues Vicente, no te voy a quitar más tiempo, son las 4:43, las 3:43 en Canarias. Recomiéndale a la gente cómo te puede seguir, para todos los ponedores que te están escuchando en este momento y que si quieren pasar un rato muy agradable de ver cómo se monta un mercadillo, cómo se vende en un mercadillo, la gente que acude a comprarte a tu mercadillo, cuéntale cómo puede seguirte.
Bueno, pues me puedes seguir, como hemos hablado antes, en las redes sociales, Facebook, Instagram sobre todo, y bueno, pues en nuestra línea de WhatsApp también puedes seguirnos perfectamente, porque ya lo tenemos preparado con fotos y con todo. Y hoy no cabe ninguna duda que te voy a dedicar el vídeo que haga hoy.
¡Hombre!
Al pulpo y a los ponedores.
Me sí, cago en Dios. Qué bueno, Vicente.
Eso queda escrito ya.
Cuídate mucho.
Y que sepas, pulpo, que para mí es un honor hablar contigo y saber lo que haces, sobre todo para España y todos los comentarios que se oyen y cómo la gente se involucra en tu programa.
Sí,
para mí es un honor, de verdad.
Bueno, yo te digo lo mismo, me encanta cómo comunicas, me encanta la ilusión con la que vendes y con la que ofreces tu producto, y sobre todo ver que la gente acude a ti, porque tienes unas cosas deliciosas. Te aseguro, Vicente, que en algún momento nos vamos a cruzar y nos podremos dar un abrazo entre ponedores, ¿eh?
Espero darnos un abrazo.
Claro que sí.
Espero.
Vicente, que vaya muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
You're out of my heart. I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Del último año me quedo con la historia de Marta Bustos, que se quemó los ojos haciendo jabón en Estados Unidos y por mor de la solidaridad de todo el mundo y su propio valor, ha podido ver cómo le ponían ojos robóticos. Ha salido adelante, ve y es un ejemplo absoluto para todos. Espero que en el 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En fin de semana COPE, Cristina López-Slichting comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Yo no sé si, Bea, eres de las que hace colecciones de pequeña, porque hoy, por ejemplo, te traigo a un coleccionista de cervezas. Él, por ejemplo, se llama Antonio Rey, y atención al dato, porque atesora en su casa 43.000 cervezas. Son tantas que necesita toda una planta de su casa para guardarlas.
Para mí esto es como el paraíso, ¿eh? Vive en Madrid, en la sierra, y toda la parte de abajo de su vivienda está destinada a ellas. Además, para aclararse, las tiene catalogadas en una hoja de Excel. La verdad es que no me puede gustar más la idea. La pena es que yo no tengo sitio para coleccionarlas y por eso me las termino bebiendo, que no quiero que se pongan malas.
Bueno, así es como Antonio empezó su colección. Aquí hay que prestar atención para que entendamos la historia de todo esto. A él le encantaba tomarse una cerveza todas las noches, pero un día, al ir a abrir una de las latas, se dio cuenta de que estaba caducada. Bueno, pues en COPE nos contaba cómo fue el momento.
Estábamos por el año 96, fíjate, hablando así, parezco un vejete. El caso es que empezaron a llegar cervezas de importación a España y me fui a uno de los supermercados y compré unas cuantas y me gustaba tomarme una para cenar cada día. Por casualidad simplemente me di cuenta de que un día que me fui a tomar una de ellas estaba caducada y me dio tanta rabia, yo de aquella época que era un estudiante que no tenía un duro, me dio tanta rabia que me volví a la habitación e hice un listado con todas las botellas que me quedaban y su fecha de caducidad para asegurarme de que no se me estropearan. El caso es que esa botella que estaba caducada, dije, bueno, pues es bonita y quedan bien aquí en el estante. Y la volví a poner en el estante y desde entonces hasta hoy. Así empezó de la cosa, de la forma más tonta, como puedes ver.
Antonio guarda todo tipo de cervezas, no solo las que se comercializan en España. En su labor le ha ayudado mucho que durante una época vivió fuera de nuestro país y además ha viajado por todo el mundo. Siempre que visitaba otro sitio, lo hacía con dos maletas. En una metía la ropa y la otra la llevaba vacía para luego, al regreso, meter cervezas. Pero además cuenta con una buena red de amigos.
Pues yo he vivido pues durante 12 años en el extranjero, con lo cual en varios países, por España, por Europa y por América, con lo cual me ha dado para bastante. También he viajado muchísimo por negocios. Como digo yo, cuando viajaba siempre me llevaba una maleta con la ropa y otra vacía con papel de burbujas para traerla llena de botella. Y después, con amigos, catadores de cervezas y amistades que he ido dejando por los países, pues lo que hacen es todas las cervezas que catan las guardan y después me las dan.
Bueno, hay que decir que Antonio tiene más cervezas que un museo que hay en Alemania y por eso pues ha pedido un espacio para poder exhibir su colección. Y la verdad es que estaría genial contar con un museo de la cerveza en España. Además hay que contar que, y sobre todo hay que entender que si sigue coleccionando, va a llegar un momento en el que este hombre se tendrá que salir de casa para poder guardar las botellas.
Pueda formar un museo, porque realmente sería un museo enorme, un poco a similitud de otros museos que existen. Pues mira, el más grande que existe en Europa lo tiene Carlsberg en Dinamarca, que es una de las mayores atracciones turísticas que tiene. Y para que te hagas una idea, sería la mitad del que tengo yo. Sí, tal cual. Ellos tienen unas 22.000 y como tú dices, estoy yo cerca ya de las 43.000.
Pues no me extraña que pida un museo. Creo además que cada cerveza tiene su historia. Incluso a través de los diferentes tipos se puede hacer como una radiografía de la sociedad. Antonio asegura que la historia de cada botella podría ayudarnos a entender cómo era la sociedad en aquel momento y cómo ha evolucionado el país de donde era la cerveza.
Para mí, y por eso pienso en el museo, la colección no es solo la cerveza. La cerveza te puede gustar o no te puede gustar y ya está. Pero toda la historia que se puede sacar a través de las botellas, las etiquetas, el marketing, las costumbres, cómo eran las sociedades, parece que no, pero vas viendo las botellas, vas viendo cómo va evolucionando y realmente se ve. Para mí es algo vivo, es historia de toda la sociedad en la que vivimos y cómo va evolucionando. Se pueden explicar muchas cosas a través de las botellas.
Antonio nos ha dado algunos ejemplos de las cervezas que tiene en su colección. Las hay de países que ya han desaparecido y encontramos varias con connotaciones políticas.
Pues mira, tengo una botella, por ejemplo, que es de Irán, de antes de la Revolución Islámica. Entonces es una cerveza con alcohol, cosa que en Irán, claro, que está prohibido. Por ejemplo, botellas de países que ya no existen, de la propia Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia, de Sudán, antes de que se partiera en dos.
Pues ojalá que Madrid albergue un museo de la cerveza, nos lo merecemos. Sería una buena salida para las casi 43.000 que conforman la colección de Antonio Rey y podríamos perfectamente competir en importancia con la muestra que tiene en Alemania.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y a esta hora están pasando cositas, Calderón. Te lo digo para que no te enredes mucho porque es que hay que poner al día a los corredores.
Sí, vamos volando porque no sé si tú conoces el famoso reto este de TikTok que se ha puesto de moda desde hace unos años, que se hace en las fiestas y en las bodas sobre todo, en el que te tienes que grabar diciendo hola, me llamo Bea y esta es mi primera copa y hacer varios vídeos en el que se te va viendo cómo va, estás cada vez más beoda. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, pues así toda la noche, ¿no? Por regla general es algo que hace la gente joven, aunque a veces algún mayor cachón también se anima. Pues bien, una señora, y cuando digo señora digo con más años que el hilo negro, se ha hecho viral por hacer un vídeo así durante una boda.
Mi primera copa. Hola, soy Lili. Pues por la tercera copa, pero he cambiado, es un mojito.
Ya verá la mezcla, le meto una cebolla a eso.
Es que no sé cuántas llevo ya, 6, 7, 8, no lo sé.
Había pasado el champán al vino blanco, luego un mojito. Tú imagínate, ¿eh?, los cebollazos que te pegan eso. Esas cosas son peligrosísimas. Bueno, la buena mujer acabó para verla. Si es que si no sabes torear, ¿para qué te metes? Que claro, se dice. Claro. Lili quería unirse a ese reto viral de TikTok y quería enseñar todo el alcohol que iba a consumir esa noche durante una boda. Claro, llevaba casi más de 12 copas a sus espaldas. Estaba completamente desinhibida y animada y se puso a bailar descalza en la pista de baile.
¡Que comience la fiesta! ¡One, two, three! ¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¿Cuántos somos?
¡Somos 100!
Somos más de 100. En una boda, en la típica tía que dices, ¡qué vergüenza, por favor! Sí. ¡Qué vergüenza! Y dices, esa es mi tía Manoli. La hermana de mi padre, que lleva sin salir 17 años y se ha cogido aquí un pelotazo. Bueno, la mujer daba vueltas sin parar, bailando en la pista. Hay vídeos subidos también. Y claro, si le sumas la coctelera de bebidas que se había tomado y las vueltas improvisadas, pues terminó en el suelo.
¡Oh, me cago!
¡Chicha!
chichón. El vídeo Pulpo tiene más de 12.000 reproducciones. Y es que una buena boda se tiene que terminar así. Como dice Belén Esteban cuando le preguntan.
Belén Esteban, ¿bebiendo copas? Pues sí, bebiendo copas. Con la CAO, desde luego, no bebí.
Cuando a Lili le preguntaron al día siguiente, ¿qué, bebiendo copas? Dijo, sí, bebiendo copas. Con la CAO, desde luego, no bebí. Y no voy a mentirte. Bueno, cosas que ocurren. ¿Tú has hecho alguna vez lo del reto? A mí...
El reto no. O sea, te quiero decir que he bebido copas,
sí.
Pero sin la necesidad de hacerme
de
ninguna
grabarte.
Imagen. Ya bastante es que me hago alguna foto y me pillan con una cerveza o me pillan con un gin tonic y, bueno, pues si hay que salir y se sale. Pero no llevo el control de dejar ahí el pozo de la imagen.
Eso es, pues aquí en la fiesta de COPE, la última Navidad, ahí me dijeron, ¿por qué no hacemos el reto? Digo, quita.
Claro.
Quita que no estamos para retos. Claro, que encima me tengo que ir a trabajar ahora.
Es correcto.
Bueno, vamos a escuchar a Shakira y menudo añito lleva Shakira. Uf. Entre el estado de salud de su padre, Hacienda, la separación de Piqué y ahora que ha tenido que viajar de urgencia a Barranquilla, a Colombia, porque su madre también ha tenido que ser ingresada. La mujer tiene 73 años, es uno de los mayores apoyos de la cantante y tras hacerle varias pruebas le han detectado una trombosis en una pierna, un coágulo de sangre que tenía que ser tratado con rapidez antes de que derivara en problemas más graves. Fuentes cercanas a la familia dicen que está respondiendo bien al tratamiento, así que bueno, esperemos que se recupere pronto, salvo por el dineral que está ganando este año Shakira, todo lo demás mal.
Bueno, pero lo importante es lo que va a hacer ahora, que es acompañar a sus padres en ese momento que más los necesitan. Pues eso sí. Es lo más importante que tiene que hacer Shakira. Y efectivamente, Shakira es una máquina de ganar dinero, pero una máquina absoluta de ganar dinero, y Hacienda lo sabe.
Y estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad. Anestesia, dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.
Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Yo tampoco.
¿Por dónde andas ahora mismo, Rafa?
Ahora mismo estoy en Ferrol, ¿vale? Ajá. Voy a empezar ahora. Uh-huh. Llevaba paquetería, pero sí. Ahora me han encargado mobiliario, ¿vale? Uh-huh. Y voy de Ferrol a Bilbao. Así es que voy a empezar ahora mismo, voy a empezar.
Uh-huh. Rafa, ¿cómo vais? ¿Tú has visto pues esto de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles? La ocupación de esas plazas de movilidad reducida, ¿tú eso lo ves a diario?
Pues no lo veo, la verdad es que no lo veo y lo que, por ejemplo, ha dicho Bea, lo de tema de estafas, porque también existe la pícara, de que hay gente que incluso tiene familia que tiene movilidad reducida, lo que sea, y se aprovecha. Pero bueno, sí, esos eran pocos, digo yo.
Uh-huh. Sí, eso, bueno, lo que nos ha contado Bea es lo que hemos recibido por parte de un oyente, que él conoce bien esa situación y es lo que queremos también tratar hoy, ¿no? Pues la picaresca, la gente que tiene mucho morro y también pues eso, esa ocupación de una plaza de movilidad reducida, aunque sea para dos minutos, y que en ese momento a lo mejor puede llegar alguien que necesita esa plaza y al ver que está ocupado, pues la pierde, ¿no? Y a lo mejor se tiene que ir a otro sitio. No sé, ¿te queda mucha noche de trabajo, Rafa?
Pues, vamos a ver, de aquí de Ferrol a Bilbao he calculado yo sobre unas 6 horas, uh-huh. Más el descanso, 7 horas.
Bueno.
Llego allí, descargo allí en Bilbao, y de Bilbao cargo para Zaragoza.
Bueno, perfecto. ¿Y qué papel juega la radio en tu turno de trabajo?
¿Papel? Pues sí. Gracias a vosotros la mosca se quita, más o menos. Muy bien, la verdad es que gracias a vosotros ayudáis bastante.
Qué bien,
a
Rafa,
los camioneros.
Pues, ahora no cuelgues, que te vamos a tomar nota para enviarte el diploma oficial de ponedor de calles. Aquí ponedor que entra en directo en el programa se le reconoce y se le envía el diploma oficial de ponedor de calles. Rafa, buena ruta.
No olvides, Pupo.
Buen trabajo. Gracias,
no
hermano.
No lo olvides, que soy ponedor.
Muy bien. Muchas gracias, Rafa.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues Fernando Valladares Es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos. Y nos acompaña ahora en Poniendo las Calles, como todas las semanas, para hablar de medio ambiente. Claro, Fernando, acabo de saludar a David, todo un padrazo, pero es que tú tienes cosas súper interesantes que contarnos. ¿Cómo ha sido la historia del ser humano con el mundo que le rodea?
Buenas noches, Pulpo. Pues,
buenas noches.
Ha sido una historia que ha tenido sus fases estupendas, sus fases de, digamos, de independencia, de esos momentos adversos en que la naturaleza pues nos provocaba frío, nos mojaba, nos hacía sentirnos miserables, y salimos de esas situaciones duras, como una especie humilde, pues gracias a la tecnología, a la cultura. Pero luego, a partir de, es difícil decir exactamente cuándo, pero pasado un tiempo, empezamos a alejarnos de todo aquello que precisamente nos hace humanos, que son pues las demás personas y las demás criaturas del planeta. Nos hemos ido poniendo de espaldas a la naturaleza y a partir de ahí pues hemos ido cosechando algunos éxitos, pero bastantes derrotas. Y no sé si somos hoy, a la fecha de hoy, una especie más feliz o más triste, pero tenemos mucho margen de mejora.
Uh-huh. Fernando, el considerar que todo lo que tenemos a mano y podemos controlar está puesto ahí a nuestro servicio, ¿no consideras que es una equivocación? ¿Por qué podría ser así?
Bueno, ha sido un modelo, ¿no? Para venirnos muy arriba en la civilización, hemos partido incluso con los relatos del Génesis en la Biblia, que teníamos que sojuzgar a todas las especies, algo que ahora directamente choca con el código civil, ¿no?, y con las leyes de muchos países en las cuales ya vamos evolucionando hacia un respeto con hacia los animales y las plantas. Nos vinimos arriba pensando que éramos el centro de la humanidad, hasta el punto de que hacíamos que el sol girara en torno a la Tierra, cuando sabemos que es al revés, ¿no? Bueno, y seguimos de alguna manera metafórica con esa visión antropocéntrica de que el ser humano es la especie elegida y que lo hacemos todo estupendamente. Y eso pues no reconocer que somos parte de la naturaleza, de que necesitamos hasta a la garrapata y a la araña más, digamos, que nos gusta menos, pues no reconocer esa estrecha conexión con la naturaleza, que nos hace muy feliz, pero que cuando no la tenemos nos enferma, nos hace llegar a los límites planetarios, nos hace perder un montón de funcionalidades que necesitamos, pues desde el control de pandemias hasta la polinización. Es un poco la historia más reciente, ¿no?, de los últimos siglos, donde, pues eso, hemos considerado que todos los demás habitantes del planeta son meros objetos a nuestro servicio, e incluso ya en la última fase, en el último siglo, diría yo, pues nos hemos individualizado, nos hemos aislado incluso de los congéneres. Y así, de un posible esplendor que hubiéramos podido tener, estamos, yo creo, llegando a una especie de crisis por varios sitios, por varios lados, por varias razones, de un modelo de civilización que no nos hace para nada sanos y felices.
Fernando, por lo que entiendo, como que esa desconexión con el resto de especies, ¿no consideras que nos ha hecho perder la percepción de la realidad?
Mucho. De hecho, cada vez más suben las estadísticas y profundizan los estudios médicos, psicológicos, etcétera, que hablan de trastornos. Se notan más quizá en el norte global, por varias razones. En primer lugar, porque son los que más nos hemos alejado de la naturaleza, y por otro, porque ya hemos controlado hasta cierto punto los problemas de salud más física, y ahora estamos pues poniendo más atención a la mente, y la fatiga mental, el estrés, la depresión, la ansiedad, son cuestiones cada vez más importantes, ya lo son para un porcentaje muy grande de la sociedad, sobre todo en este mundo que podemos llamar norte global, y mucho tiene que ver, y cada vez más estudios documentan, tiene que ver con este alejamiento de la naturaleza, sí. Que la necesitamos, pues yo diría, tanto como las vitaminas.
Uh-huh. Hombre, estás haciendo unas reflexiones súper importantes y nos estás lanzando una información muy valiosa, ¿no? 2.54, 1.54 en Canarias. Fernando, en esta desconexión que nos hablabas, que nos lleva a la soledad, ¿cuánto crees que influye que seamos cada vez más urbanitas y de esa manera, pues claro, nos obliga a alejarnos de los pueblos?
Creo que eso es uno de los factores más importantes, ¿no? Que el 70% de la humanidad viva en ciudades, precisamente no facilita que mantengamos esa necesaria conexión con la naturaleza. Fíjate, hay varias teorías que se apoyan sobre observaciones y estudios determinados que, por ejemplo, hablan de la teoría de la restauración de la atención. Una de las cosas que muchos podemos vernos en nosotros mismos, en nuestros hijos o en los que nos rodean, es que nos falta capacidad de concentración, de atención. Claro. Y hay una teoría que argumenta, como digo, sobre estudios, que pasar tiempo en entornos naturales nos permite superar esa fatiga mental y restaurar la capacidad para dirigir la atención. De hecho, cuando estamos enfocados, cuando tenemos esa capacidad de atención y de concentración, nos sentimos mejor. Y hay mecanismos neurológicos bien documentados de que eso es así, ¿no? Ese equilibrio que muchas veces perdemos, pues se consigue restablecer con más tiempo y más conexión con la naturaleza, ¿no? Incluso no tiene por qué ser una conexión directa. Indudablemente unos paseos por el campo, unos ratos mirando el mar son la mejor medicina. Pero a veces nos alejamos hasta en nuestro modo cultural. Hay un montón de escenas de películas, de fondos de habitación, de cuadros que ponemos para decorar, y ya empiezan a reemplazar escenas naturales, escenas de animales, plantas o paisajes por escenas artificiales. Es decir, es como un paso más todavía en esa desconexión que, como tenemos esta naturaleza biológica, nos guste o no, pues nos hace tristes, desenfocados, estresados y fatigados.
Uh-huh. Claro, es que esta ruptura del equilibrio la estamos viviendo, entre otras cosas, con los conflictos que no paran. Yo creo que los humanos, que somos seres inteligentes y también somos gente racional, sin embargo, damos pasos que parecen ir destinados a la absoluta destrucción. Yo creo que nos generan estrés y tristeza y que nos abocan a la soledad. Fernando, ¿no consideras que quizás realmente no somos tan inteligentes como creemos?
Bueno, yo es casi un clásico, ¿no? Hacer bromas con lo de Homo sapiens. Pero creo que con la inteligencia no se resuelve todo. Y esto lo digo a veces con pesar, porque como científico pues le dedico mucho tiempo a pensar, a la razón, a los argumentos, al dato, ¿no? Y creo que eso solo es una parte, ¿no? Tenemos un organismo, es una combinación de cosas. Y tenemos a la amígdala, una parte del cerebro, que si no está contenta no somos buena gente. Y a veces nuestra agresividad se despierta por tener desequilibrios que no se pueden solamente curar pensando y conociendo o siendo atendido por un psiquiatra. Somos el resultado neto de muchas cosas. Y yo creo que es muy importante la razón, el conocimiento, pero no es suficiente. Entonces, por muy listos que seamos, por muy sapiens que lleguemos a ser, que creo que la retranca y la ironía que mencionabas pues es válida, ¿no? No somos tan listos. Pero bueno, aunque lo fuéramos, no es suficiente. También hay que ser empáticos, hay que ser naturales, hay que tener una serie de sentimientos y emociones que las vamos perdiendo al deshumanizarnos, paradójicamente, habiendo puesto al ser humano en el centro, con un antropocentrismo tremendo. Estamos en la era de la deshumanización, porque nos estamos privando de cosas que nos hacen realmente lo que somos, como es esa conexión con otras personas, con géneros y con otros habitantes del planeta. Y eso no es solo sabiduría, digamos, de la de coeficiente intelectual y de la que se enseña en una universidad, sino es otro tipo de sabiduría más emocional que estamos perdiendo y que nos hace sentirnos muchas veces desorientados o lo convertimos en episodios de violencia, violencia doméstica, violencia social o violencia en que estamos viendo en nuestro entorno con conflictos bélicos.
Fernando Valladares, te mando un abrazo y las gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me.
Santa, bring my baby back to me.
The Christmas tree is ready, the candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me.
Santa,
Happy and fill my heart with joy, then Santa, give my